¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos acompaña Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales, sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. A tu servicio. Un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana. Consumo, salud y todo lo que sea de interés para el ciudadano común. A tu servicio. Una hora de radio en FM Amadeus 91.1.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note.
Don't worry. Be happy. Seamos felices, Blanco Muiño.
Hola, Andreita. Hola.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Aquí llegamos con nuestro programa a FM Amadeus, como cada martes lo hacemos. Y muy contentos, muy felices, como siempre, porque ya la música nos motiva, entonces nos va poniendo en situación de que no hay que preocuparse, hay que ser felices, chasqueamos los dedos y al menos durante esta hora tratamos de pasarla bien, ¿o no?
Así es, esa es la intención.
Muy bien, con la producción de Cecilia Musioli, que está allí siempre cuidando cada detalle, con la puesta en el aire de Ricardo Piñero, que también cuida cada detalle para que todo esto salga muy bien, selecciona la música, que no es poca cosa, cuida también allí tener buenas canciones, y Arturo López, que se dedica a las redes sociales, que por cierto nos van a encontrar en Twitter como @atuservicio_, en Instagram como @atuservicioradio, en Facebook a tu servicio programa, y no se olviden que tenemos nuestro canal de YouTube. Allí van a tener todos los programas y nos pueden encontrar, poner me gusta, que eso sirve mucho, y además suscribirse si es que todavía no lo hicieron.
Muy bien,
muchos
eso
datos
es lo que
porque
va ahora con la tecnología,
eso,
Andreita.
Eso, la tecnología va manejando
antes
todo.
Antes era el
¿no?
kiosco de diario a comprar el diario en papel, ahora hay que ir a todas esas redes.
Y sí, pero sirve mucho para la difusión y a partir de allí muchas veces tenemos oyentes nuevos y a partir de las redes también a veces se generan consultas. Y es el caso de Santiago, por ejemplo, que dice que ha adquirido un electrodoméstico y que no le gustó que en la casa donde lo compró, en una cadena, dice él, muy importante, le querían ofrecer que extendiera la garantía porque el producto solo tenía 6 meses de garantía por la empresa que era
el fabricante.
Dice, esto está bien, yo no quise hacer esa garantía extendida, porque era un dinero extra que no tenía ganas de pagar. Y dice que era por 2 años. Entonces, ¿quieres saber cuál es tu opinión? Si esto está bien, ¿por qué las casas de electrodoméstico ofrecen esta garantía extra? Si es que los productos ya no vienen con un tiempo. Le pareció poco, 6 meses también. Un comentario bastante largo que te lo traslado.
Pero muy bien. Mira, de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor, cualquier producto que uno compre en la Argentina tiene garantía de 3 meses si es usado y de 6 meses si es nuevo.
Ah, entonces estaba bien. A él
eso
le pareció
es lo que se
poco,
llama
pero estaba
garantía
bien.
Legal. Ajá. ¿No? La sí. ley te da esa garantía.
Ajá.
¿Qué es lo que pasa después a nivel de proveedores y de mercado? Algunos extienden ese plazo de 6 meses, por ejemplo, en la industria automotriz.
Ajá.
Hoy por hoy está 100.000 kilómetros o 3 años, lo que se cumpla primero.
Uh-huh.
Pero es una liberalidad del proveedor, que te lo utiliza como un argumento de venta también, ¿no? Para seducir al comprador. Por otro lado, están estas garantías extendidas que estaba comentando Santiago, que son un negocio más de las casas de electrodomésticos y que realmente lo que hacen es venderte una póliza de seguro, porque lo que están haciendo es, a través de un agente de seguros, darte esa cobertura por 12 meses, por 18 meses, por 24 meses, a un costo determinado.
Y eso después te quedas enganchado en cuotas. Porque
sí, claro, que, claro, claro. Por eso digo que es una póliza de seguro. Uno cuando compra una licuadora...
Dijo un electrodoméstico, no aclara.
Sabe que tiene garantía y no queda enganchado a ninguna póliza de seguro. O sea, es la garantía legal. Lo que te están ofreciendo ahí es una póliza de seguro. En mi opinión, es un producto más que el consumidor puede decidir tomar o no.
Ajá.
Yo creo que esa póliza debería entrar en vigencia a partir del mes 7. Es decir, si tenés 6 meses de garantía legal y querés extenderla,
claro,
extenderla a partir del mes 7.
Cuando ya no te cubre la empresa fabricante.
Claro. Lo que hacen es darte, por 18 meses y se superponen los primeros 6, donde vos, claro, estás pagando algo que ya tenés legalmente.
Claro.
¿Me seguís? Con lo cual, sepan eso. No hay obligación de tomarlo tampoco, porque en algunos medios te prepean y te dicen, bueno, llévelo porque esto... No, no hay obligación de tomarlo. Y mi sugerencia es siempre pedir la información del costo, ¿no? Porque también te hacen ahí unos números que...
Sí.
Entonces, si lo vas a tomar, sabiendo qué costo tiene y... quién es el que emite la póliza también, no es un dato menor, si es una entidad financiera, que como agente, habitualmente los bancos o las tarjetas de crédito funcionan como lo se llama como agente institorio, es decir, están habilitados para trabajar los temas de seguros sin ser una empresa de seguros.
¿Uno podría evaluarlo? ¿Depende el electrodoméstico? Porque ahora que vos hiciste esa pregunta y que Santiago aquí no lo menciona, digo, a lo mejor no es lo mismo una heladera que haces una inversión bastante importante y a lo mejor quisiste actualizar o se te rompió la que tenías y compraste una mejor y estás poniendo ya una buena inversión. Digo, quizás 6 meses es como medio poco que tenga de garantía la heladera y a lo mejor te da como más tranquilidad poner una garantía extendida. Pero quizá compraste un televisor para la habitación de tus hijos que puede costar mucho menos que una heladera. Digo, a lo mejor no se justifica.
Sí.
O no tiene nada
o
que
una
ver.
Juguera.
O una plancha, o una juguera, claro.
La lógica indicaría que podría llegar a ser útil en electrodomésticos de mayor valor. Hoy, por ejemplo, un televisor de Shai de 75 pulgadas cuesta mucho. Una heladera de 2 puertas, toda, con esas.
Sí, o con un freezer más importante. O con
o un equipo de aire acondicionado, ¿no? Habitualmente aplican mejor para ese tipo de productos, pero teniendo siempre en cuenta que lo que se está contratando es una póliza de seguro, no se está de derecho extendiendo la garantía original.
Está
¿Por
bien.
Qué digo esto? Porque en la garantía original responde el vendedor, responde el fabricante, mientras que con la póliza de seguro lo que vos tenés es un posible servicio técnico de calidad para que te arregle el problema que se haya suscitado en ese bien. Son 2 cosas distintas. Y sobre un comentario de la pregunta, que era que no estaba de acuerdo en los 6 meses, en nuestro país hay un proyecto de Código de Defensa del Consumidor en trámite en el Congreso, que esperemos que algún día los legisladores tengan la predisposición para tratarlo, que extiende la garantía legal, esta de 6 meses, a 2 años. Siguiendo los parámetros internacionales. La Unión Europea tiene parámetros de 2 años. O sea que si se sancionara esa nueva norma, estaríamos bajo los estándares internacionales y ampliaríamos por 4 la garantía legal.
Muy bien, muy bien. Bueno, esperemos que Santiago bien haya quedado satisfecho con la respuesta y si no, cualquier cosa nos vuelve a escribir, no hay ningún problema. ¿Qué te parece, Richard, si antes de ponernos en marcha con las charlas que tenemos previstas, le pones un toquecito de la música?
If you leave me now, you'll take away the biggest part of me.
a tu servicio. Hasta las 14 en Amadeus. Así es, nos quedamos hasta las 14 y queremos recordar lo que cada martes les decimos. Existe el compromiso Santander y es con la transformación ambiental. Desde 2019 medimos, disminuimos y compensamos nuestra huella. En 2025 tenemos el compromiso de utilizar el 100% de la electricidad procedente de fuentes renovables y además acompañamos a nuestros clientes en la transición hacia la transformación ambiental con herramientas financieras. Conoce más en santander.com.ar/compromiso Santander. Tiempo ahora de meternos de lleno en una de las charlas que tenemos previstas para el programa de hoy. Hay un tema que muchas veces ha estado girando por aquí y es el uso de las redes sociales en los chicos, en los adolescentes, las consecuencias que puede traer. Si bien la pandemia hizo que muchos adoptemos a la tecnología como parte del trabajo y la incorporemos a distintas rutinas y demás, a veces preocupa un poco el uso que le dan los chicos y los adolescentes. Y por eso ya estamos en comunicación con la doctora Silvia Ongini, psiquiatra infanto-juvenil del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Silvia tiene su matrícula nacional 69218. Hola, doctora Silvia. Aquí estamos con Fernando Blanco Muinio en Radio Amadeus, saludándola para charlar un poquito más sobre esto. Sabemos que ustedes han hecho un buen informe al respecto.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por convocarme.
Realmente nos preocupa el tema, ha aparecido, como dije en la presentación, varias veces en algunas oportunidades aquí en nuestro programa, en nuestro ciclo, y queríamos saber cómo lo abordaron ustedes, cómo tratan estos riesgos, en principio si los quiere puntualizar.
Sí, a ver, la realidad es que vemos en forma creciente el uso de pantallas a edades más tempranas y por mucho tiempo, muchas veces sin supervisión de los adultos. Esto, si bien ya estaba empezando a ocurrir antes de la pandemia, con la pandemia, digamos que se incrementó. Y con el uso de las redes sociales, a las distintas etapas de los niños, niñas y adolescentes, vemos que va afectando de distintas maneras. Esto es algo que vemos no solamente desde el Hospital de Clínicas, sino que también la Sociedad Argentina de Pediatría sacó varios informes y en distintos hospitales. Y creo que ustedes también en la vida cotidiana, con ir a un restaurante o a un lugar, van a ver que tal vez hay una familia donde cada uno está con su celular.
Es verdad, en el transporte también se ve muchas veces,
doctora. Y en el transporte también. Y que esto también interfiere hasta en la comunicación interpersonal. Uh-huh. El tema es que el impacto que genera en un sujeto creciente, en los niños, niñas y adolescentes, es, digamos, multifactorial. Por un lado, interfiere no solo en la socialización directa y en presencia, porque los matices emocionales, todo lo que podemos transmitir con expresiones faciales, con tonos verbales, con gesticulación, con distintos aspectos, no son igualmente transmisibles a través de las redes sociales. Por otro lado, porque también quedan expuestos a contenidos que muchas veces no pueden procesar,
eso,
además de interactuar con personas que, bueno, muchas veces generan situaciones dañosas, ¿no? Entonces, esos son algunos de los aspectos. Hay otros que también mencionamos en la nota, que se ve sobre todo en púberes y adolescentes, es que desde las redes sociales se van construyendo unas representaciones de lo bello, lo bueno, lo deseable y la felicidad, que precisamente están bastante modificados y digamos, generados y muchas veces inalcanzables para estos jóvenes, y se transforman también en detractores de alguna manera de la autoestima o del lugar que ocupan, ¿no?
Y muchas veces a través de las redes también está el famoso bullying y demás, ¿no?
Exacto.
Sí. Doctora,
el ciberbullying, y el grooming, ¿no? Que es el claro, abuso sexual a través de las redes.
De falsas identidades, ¿no? Que se hacen pasar por otras personas y aprovechan para sacar información y así abusar muchas veces de chicas inclusive. Antes de que participe Fernando de la charla, quisiera preguntarle cuál sería una señal de alerta para que una familia vaya a una consulta con un psicólogo, con un psiquiatra. ¿Qué tiene que pasar, así que sea como una alerta roja, una llamada de atención para que una familia diga, vamos a consultar a un especialista?
Es excelente la pregunta, porque en realidad hay un montón de pautas, ¿no? Pero si uno ve que el niño, niña o adolescente pasa demasiadas horas en una pantalla, sea el celular o la computadora, si se aísla, si cambió su humor, su estado de ánimo, si no puede hacer otra cosa más que estar con las pantallas, si todos sus amigos solamente son del mundo virtual, si hay también alteraciones en el sueño, en la alimentación, pueden estar pasando muchísimas cosas, pero es hora de consultar. Y también cuando los padres se dan cuenta que ellos no tienen todas las respuestas ni se sienten totalmente cómodos en cómo limitar o ayudar al uso de las redes sociales y de las pantallas, pedir ayuda, porque ese es una de los primeros pasos, ¿no? Cuando ya al niño, a la niña o al adolescente está afectando en su vida, en su desarrollo, en el rendimiento escolar, en su juego, en los hobbies que tenía y que ya no los disfruta, bueno, ya esos son síntomas. Ahí, por supuesto, hay que pedir ayuda profesional. Pero antes también pueden pedir ayuda al pediatra para ver cómo ayudar, acompañar a los niños en su crecimiento con el uso de esta tecnología que nos está empapando a todos, ¿no es así?
Sí. Doctora, soy Fernando, gracias por su tiempo. La verdad que está muy bueno escucharla. Mi pregunta apunta a el rol de la escuela, en donde docentes, directivos tienen trato cotidiano con los chicos y también pueden ser agentes de detección de alarmas, ¿no? ¿Es posible hacerlo con grupos grandes, 25, 30 alumnos por aula?
Qué buena pregunta, Fernando, gracias. Vos sabés que la escuela cumple un rol fundamental porque algunos aspectos que uno va naturalizando en la casa, es la escuela la que detecta, porque también detecta cómo ese niño, niña, adolescente está en el espacio áulico, pero también está con los otros, con los pares, ¿no? Entonces, no solamente puede detectarlo, sino que puede todavía la escuela cumplir ese rol de ayudar y acompañar al uso de estas herramientas. Y es importante lo que trajiste, porque vos sabés que en Suecia, por ejemplo, hace muy poco se empezó a implementar el quitar el uso de pantallas desde los espacios áulicos, desde las escuelas, porque también lo que se ha observado desde otros aspectos de la neurobiología y de la neuropsicología es que muchas veces el uso creciente de pantallas ha disminuido la capacidad de atención, la capacidad de la memoria de trabajo, o sea que esto que nos fascinó al principio como una herramienta de aprendizaje rápido, también se está viendo que no solamente no es tan así, sino que opera en contra. Y que esto otro, que da la lectura, cuando lees un cuento que vas completando con la fantasía, con la imaginación y que tiene otro ritmo de relación con lo que uno se va involucrando, también es fundamental y constitutivo de la subjetividad y del procesamiento de pensamiento de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en la escuela detectar cambios, detectar que también lo mismo, que por ahí están más irritables, que tienen cambios en el rendimiento académico, que tienen dificultades en el relacionamiento con sus pares, que durante el recreo solamente están con su celular. Todo esto es algo que puede prender una luz para pedir ayuda, para pedir una intervención, y esas intervenciones tempranas son muy significativas para, bueno, ayudar precisamente a estos niños, niñas o adolescentes.
Doctora, ¿no? Antes de terminar la charla, ¿cuál sería esa ayuda que brinda el especialista? Al menos si nos quiere contar parte de lo que sería el tratamiento, o no sé si se le pone ese rótulo. ¿Cómo ayudan ustedes a un chico que está tan ensimismado y tan metido en el uso de la tecnología?
Bueno, es muy buena, es muy amplia la respuesta, pero voy a tratar de sintetizar. Lo primero que tenemos que ver es cómo está afectado. Muchas veces encontramos chicos con mucha baja autoestima, que no se sienten aceptados por su grupo, porque tienen que construir una fachada, ¿no es verdad?, para ser aceptados, y sacan lo mejor, pero en el fondo tienen mucho miedo, mucho temor al rechazo. Entonces, primero establecemos qué es lo que le está pasando, y después nos vamos, con el trabajo con la familia, con el trabajo también con la escuela, uno va acompañando a estos niños, niñas y adolescentes a también permitirse empezar a estar más seguros en el ámbito de la presencialidad, ¿no? También no se olviden que desde las pantallas uno tiene todo el control.
Claro.
¿Sí? Entonces, a sentirse cómodos con también ir confiando en sí mismos de otra manera. Y a empezar a también reconocer más sus emociones. Cada proceso es distinto porque hay que ver en qué etapa encontramos a esos niños, niñas o adolescentes y qué circunstancias atravesaron. Es distinto cuando ha sido víctima de grooming, que es abuso sexual a través de las redes,
claro,
o de ciberbullying, donde ya estamos con cuadros mucho más profundos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y acompañar a la familia también a que encuentren espacios de comunicación, de juego, de compartir en la presencialidad.
Perfecto. Doctora, creo que en alguna oportunidad más adelante vamos a volver a convocarla porque es un tema que nos interesa mucho y me parece que podemos seguir charlando. Como usted dijo recién, la respuesta podía haber sido mucho más amplia, la ha tratado de sintetizar, cosa que le agradecemos, pero volveremos a tocar todo esto para seguir brindando el servicio a quienes nos escuchan y que estén atentos a lo que pasa en sus casas. Muchas gracias por este tiempo que ha dedicado al programa.
Muchas gracias a ustedes y quedo a disposición. Ha sido un placer.
Hasta una próxima vez. Muchas gracias. Hablábamos con la doctora Silvia Ongini, psiquiatra infanto-juvenil del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas de la UBA, matrícula nacional 69.218. No llegamos a tocar otras consecuencias que muchas veces hemos hablado, Fer, aquí, de lo que implica estar sentados con la tecnología todo el tiempo. El mal comer, el sedentarismo, la falta de deporte...
Físico, genera sobrepeso.
Sí. Otro día podemos volver sobre esto y seguir tocando las distintas consecuencias, porque ahora volvemos a Richard y la música.
Sunshine in my heart and let on the island, living on the island.
I wanna feel that sunshine
on the island, living on the island. On the island, we'll be living on the island.
I wanna feel that wind blowing
on the island.
De 13 a 14, a tu servicio, en FM Amadeus 91.1. Tiempo de recibir ahora a un amigo, podemos decir, del programa, porque le vamos a contar a la audiencia de Amadeus que cuando nosotros estábamos, vaya lejos en el tiempo, los domingos a la mañana bien temprano, en un ciclo anterior, en otra emisora, nos levantábamos todos muy temprano, como ya alguna vez contamos. Una vez por mes, más o menos, iba nuestro invitado, que ahora lo voy a presentar porque le vamos a poner un toque de suspenso. Queda lindo en la radio generar este suspenso. Iba y generaba también después muchos llamados porque la gente enseguida le quería hacer preguntas y él respondía, y siempre muy aplicado y muy responsable con todos los temas que iba preparando. Y después, el año pasado, que estuvimos en una emisora online, también lo tuvimos de invitado y también siempre con buena repercusión. Entonces dijimos, ¿cómo? Ya llevamos desde abril en nueva casa, todavía no lo invitamos. Es un amigo del programa. Llegó el momento de julio de 2023 de invitar a Leonardo Lepíscopo, especialista en Derecho del Consumidor. Y acá podrían ir aplausos. ¿Sí? Hola, Leo, bienvenido al programa.
Casa nueva.
La Nos gusta recibir.
Felicitaciones, sé que va muy bien la cosa.
Estamos contentos.
La vamos llevando. Que no es poco, ¿eh?
Que no es poco, en la Argentina de hoy.
Vivimos tiempos complicados. No, pero en serio, felicitaciones. Sé que
muchas gracias.
Mucho profesionalismo ya de muchos años, pero convivir en este contexto y uno sentirse bien y que empuja y va para adelante, vale mucho.
Nos gusta porque siempre decimos con Fernando y con Cecilia, que es con quien formamos este trío desde hace tantos años, que sentimos cuando terminamos de hacer el programa que dejamos como esa cosita en el oyente para que pueda tener algo de conocimiento, de enterarse de alguna cosa que es amable para el consumidor saberlo, algún tema de salud, alguna ONG como nos ha pasado. Siempre creemos que, por eso el programa le pusimos este nombre, que estamos dando servicio. Entonces nos vamos bien,
Vivimos en un mundo complicado. La verdad que uno lo ve como ciudadano, como consumidor, como todo. Es un mundo que se hizo complejo, o sea, tiene cosas increíbles, maravillosas, pero... Y entonces los programas de servicios, hoy ya solo la parte digital y abordar todo lo que tenés que hacer realmente, ¿eh? O sea, yo, no importa, mi primer matrimonio era una señora que vivía en Rojas, en provincia de Buenos Aires, imagínate, campo, un pueblo que vivían en ese momento 15.000 habitantes. La onda de la gente era salir a tomar mate a la puerta de la casa, a ver pasar los autos.
¡Qué lindo! ¿No? Claro, ¡ay, claro. qué lindo!
Imagínate, si te compraba auto nuevo, lo mostraba dando la vuelta.
Ahora le tenés que contar a un tipo de 15 años o de 20, o a un señor ya mayor, pero que pasó 40 años, la complejidad de este mundo moderno de una gran ciudad. Es impresionante.
¡Qué lástima!
Y eso lo vimos todo mucho, viste, el estrés, las presiones.
Fuera de toda broma, yo siempre viví en Capital y en la época que no teníamos celulares y no teníamos redes y no teníamos un montón de cosas, vos te ibas a andar en bicicleta, tu mamá o tu papá te decían, volvé en una hora, vos volvías. Y si te retrasabas 10 minutos, tus papás no era que estaban preocupados de te habían secuestrado, si te
se
había pasado
otro mundo,
algo.
Se vive otro mundo. Y ya te digo, con las cosas buenas que eso trae, y también con un montón de cosas que como consumidor, como ciudadano, como residente de una gran ciudad, se padecen.
Y lo que nosotros vimos acá en el programa en todos estos años es que hay mucha gente, sobre todo en ONGs, que hace mucho por la sociedad, quizás a veces invisibilizados, pero hay mucha gente, por suerte, que trabaja en función del prójimo. Y eso está bueno.
Vi la otra vez, estaba mirando la tele, en realidad, esos programas de actualidad, de una ONG que se dedica a asistir a gente de calle. Tipo, no reciben un peso del gobierno, nada. O sea, los tipos, es una ONG de voluntarios, y el tipo explicaba la problemática de una persona que está en la calle, que era, no es, che, este vago que hay que ponerlo, en, porque la ciudad le sobran plazas. No, no, es una... Primero perdés el honor, la identidad, se había peleado. Sí. Contaba un caso, un tipo que trabajaba en una compañía de seguros. Se le divorció, los padres murieron, la mujer lo echó de la casa, el tipo que... ¿Viste? Y entras en un círculo de...
Sí, una espiral descendente.
Descendente, ¿no? Que es monstruoso. Mm. Y digo, y los tipos contaban todo lo que hacían. Yo me saco el sombrero, te digo. Uno se ha dedicado un poco a ayudar a consumidores, pero eso...
Bueno, acá entrevistamos hace poco a Manuel Lozano
de la fundación Sí,
que es una fundación que ya creó 11 residencias.
Bueno, era él, un chico de pelo largo.
Sí, así. Sí.
Ese, claro. Genial el pibe, me parece.
Y no le pide un peso al Estado en ninguno de los niveles, ni nacional, ni provinciales, ni municipales.
Y el tipo, y eso, y hablaba de ayudar a la formación, a que los chicos puedan ir a la universidad o a la escuela.
De eso charlamos.
Ese chico, Lozano, no lo conocía, me pareció tremendo la obra que hace.
Sí.
¿Viste? Esas cosas te animan.
Y vamos a volver a decir, Fer, que todos podemos colaborar, porque él en su página tiene un botón que dice... Para donar.
1.000 pesos.
Y vos le podés donar 1.000 pesos mensuales y con eso contribuís a...
14 donantes sostienen un alumno.
Un alumno universitario.
Buen punto, lo voy a buscar porque si hay que... Viste, a veces uno se va a tomar una cerveza con una pizza, el otro día lo llevé a mi hijo, me gasté 7.000 pesos.
No,
y digo,
no.
Viste, el tipo te pide 1.000 pesos, verdad que...
No, un gran valor.
Y yo creo en la solidaridad. Yo no creo que el burócrata, el funcionario, el inspector te resuelve todo, porque mirá donde vivimos, estamos llenos de... creo que la solidaridad, la conciencia y el compromiso social, al margen, obviamente, tiene que haber un orden social y donde el Estado es muy importante, pero digo, la solidaridad de los ciudadanos y el compromiso, la participación es fundamental. Y ahora vivimos, ya te digo, tiempos posmodernos donde no hay más relatos, ¿no?
Y en estos tiempos posmodernos, ¿cómo ves la inteligencia artificial aplicada a las relaciones de consumo, que es un gran desafío que se nos está presentando?
Ah, mira, buen punto. O sea, es que recién estoy digiriendo el concepto inteligencia artificial, que sé que algo leí del chat GPT, que me parece una cosa interesante de pensar, aún con los tipos que son medio los mentores, que te dicen, guarda con esto, que son
ellos mismos.
Estamos creando un Frankenstein que se nos va de las manos. Por eso te digo, no creo que las cosas son una botonera de apretar dos botones y resolver todo, pero no, venía pensando un poco temas de actualidad, por ejemplo, el tema del phishing, el robo que está sucediendo en, no sé si, obviamente lo habrán tocado porque está muy de moda, los bancos de primera línea te hablan de 1.000, 1.500 casos por mes.
Sí, fraude financiero.
Fraude financiero, pero operado muy tecnológicamente, ¿no? O sea, te roban el teléfono que vos decís, bueno, lo denuncio, o sea, no, pero si no tenés algunos cuidados de tener bloqueo que tiene, hoy es muy fácil robarte el dinero. Porque el tipo, viste, vos tenés ahí tu terminal de home banking, tenés una clave, sí, pero vos ponés, me olvidé la clave, ah, bueno, te la mandamos en código secreto a tu correo que también está en el teléfono, y entonces, o sea, entonces el tipo te manda y te vacían las cuentas.
Y ni hablemos de las veces que te vacían las cuentas haciéndote esos engaños, de que te empiezan a mandar mails con Fernando, muchas veces lo hemos advertido, mirar bien la dirección desde dónde te están enviando. Usted tiene que acceder a este link porque tenemos que revisar su contraseña.
Hoy la era digital está en nuestras vidas, presente en todo. Perdón que hubo algunas acá. Llegué y hice un lío bárbaro.
No, no te invitamos más.
Claro. Hablando de la inteligencia artificial.
Y no podemos,
tenemos problemas digitales todavía. O analógicos, perdón.
Claro.
No, pero decíamos, hoy se ha tecnificado todo. Todo. Y la era digital, que está revolucionando toda la productividad, las relaciones. Pensemos esto, lo que era ya internet, el WhatsApp. Nuestra vida cambió radicalmente y estas versiones que vos decís, pues ChatGPT, ¿qué es? Un desarrollo, la inteligencia artificial es un desarrollo informático, digamos, superior, con chips semiconductores de última generación, que lo que hacen allá es recrear. Antes era, porque por ejemplo, las computadoras que jugaban al ajedrez y que te ganaban, tenían 10 niveles, son de los años 70 y 80, de la Big Blue. Pero entonces ya estaba esta aplicación, pero la inteligencia artificial es un concepto cualitativamente distinto. O sea, no es que te devuelve algo que ya está programado y que con ceros y unos combinaba la máquina y te da una respuesta. No, ahora vos la vas alimentando y va aprendiendo. Yo ahora también sigo, y cuando doy clase digo, estoy como el chat GPT, voy aprendiendo como el chat y voy cambiando. Vas aprendiendo con H, se llaman. Vos vas incorporando conocimientos y arrojás una respuesta, o haces un comentario crítico, un análisis de algo que es distinto de lo que vos tenías. Eso es él. Y bueno, pasa que los inventores de esto te dicen, ojo que esto se puede salir de las manos, porque ya el otro día también escuchaba y me metió más miedo, que era a través de la inteligencia artificial, pueden leer la mente, están haciendo, ponen 10 casos y en 7 la máquina sabía, le decían a la gente, le mostraban figuras, bueno, pensá en esto, y la máquina le adivinaba lo que el tipo estaba pensando, así como una idea nuclear todavía, no es que, ¿entendés? Entonces, imagínate, uno es un consumidor que no es un experto, siempre lo decimos, ni en inteligencia artificial, ni en finanzas, ni en tecnología, ni toda la medicina, todo lo que usamos, nuestras tareas, el intercambio institucional, por ejemplo, hoy ya en la FIP, o sea, no, nunca es todo a través de la web y del chat y todo digitalizado, no vas más al banco, hasta puedes hacer tus compras en tu supermercado, o sea, que es una cosa que, obviamente, yo veo los pibes de 15 años, los nativos digitales, esas destrezas son mucho más fáciles, pero nosotros mismos, creo que vos, Andrea, vos sos más chico, no somos nativos digitales, y yo el otro día tuve que cargar, no importa, tuve que cargar un currículum, viste, una de esas.
Claro.
Sí. Es monstruoso. Estuve...
Cuando te dicen, inscríbase por chat.
No, toda una mañana. Me volví loco. Entonces, digo, yo creo que las políticas...
Todos hemos molestado a nuestros hijos para hacer ese tipo de trámites y de cosas digitales.
Claro, el mío ya tiene más de 30 años, no me da bola. Entonces, no tengo. Y mi mujer es menos nativa digital que yo. No, pero digo, entonces, ¿sabes qué? A mí me estresa en esa situación.
Sí, claro.
Estoy diciendo como ciudadano y como consumidor. Sí. Me genera un estrés de decir... Yo el otro día estaba, no importa, escribiendo y tenía que escribir de un modo que era en una plataforma tecnológica. Estaba más estresado pensando en el modo, en la forma, que en la sustancia, en el contenido. Ya te digo, si tenés 15 años...
Pero cuando llegaste al final y lo lograste, ¿no te sentiste reconfortado?
Sí, no. Le gané. Yo no soy un retrógrado. Yo digo, la vida es antes de WhatsApp para mí, y después de WhatsApp. O sea, ¿entendés? O sea, cambió la forma de producir, forma, digamos, abogados. Decías, escrito, no hablemos ya solo del software del Word, un documento Word que parece una cosa básica. El modo de intercambiar, de producir, de almacenar, de mandar, es tremendo.
Claro.
No, es como sería volver a la carreta, ¿viste? Como
Hemos tenido la experiencia de gestión de gobierno y mucha parte de la gestión de gobierno pasa por WhatsApp también.
Claro.
Pasó por ahí, claro. Pasó
que
te
comunicás, que ordenás, claro. Que te ordenan, que mandás, claro. Que recibís, ¿no?
¿Y ustedes no fueron los creadores de la ventanilla única?
Sí.
Creadores.
Sí, es verdad. Somos, es verdad.
Sí.
Creamos varias cosas en ese gobierno, pero en esa gestión, pero especialmente esa ventanilla única, que sí, que era una aplicación tecnológica que ya existía, no fue un software diseñado. Una cosa que un poco con la experiencia y todo, y vos sabés que en el interior de la autoridad yo ayudo a algunos colegas de las provincias que, en la materia nuestra, ¿no? En defensa del consumidor, en lealtad comercial, que es lo que uno se ha dedicado toda la vida, y me decían especialmente cómo les cambió a ellos, mirá, la cuestión de la ventanilla única, que era un tipo que está a 2 cuadras de la casa de gobierno, digo qué cosa, de la provincia de Tucumán, y de la oficina del consumidor, pero el tipo mandaba, porque no quería caminar esas 2 cuadras, tipo, tenía un problema en la cadera, le mandaba por un mail, que ya te digo, eso ya es como fácil, y la oficina nacional le reenviaba, o analizaba el reclamo, le podía decir, te falta esto, completar, un filtro, digamos, inteligente de decir, usted complete bien esta denuncia para que pueda prosperar, y pues se la mandaba al funcionario que la tiene que tratar. No, yo creo que es... Se abre un mundo impresionante.
Sí, sí, sí.
Si vos pensás lo que hicimos... Vos No importa, yo tengo un familiar que se murió en el año 79, ¿eh? Que era una persona joven. O sea, no te estoy hablando de 1810. Y en estos 40 años lo que cambió, si se despertara y viera cosas, ¿viste? Vos decís, no.
Sí, otro mundo.
Es otro mundo.
Sí. En muy poco tiempo, ¿no? Eso es lo...
Claro, no, hablando pues, de los últimos 30 años, 30, 40. Pues sí, ya la revolución industrial, ¿viste? El siglo XIX, la máquina de vapor, todos hemos leído. Eso era, generó el mundo que vivimos hoy. Además, la tasa de natalidad, vos veías hasta el siglo XIX o XVIII, la población crecía lentamente, ¿viste? Hasta Malthus, un señor economista, dijo, no, esto hay un problema entre la producción de la riqueza y la tasa de natalidad, pero que es convergente. Pero vino la revolución industrial y la población fue de 2.000 a 8.000 millones. O sea, una cosa monstruosa. Todo eso es el mundo moderno que vivimos. La inteligencia artificial, creo...
Bueno, te corto con este dato que a mí me llamó mucho la atención, que tiene que ver con salud, pero que confirma lo que vos decís. Los análisis clínicos que hoy por hoy nos hacemos de rigor,
sí,
y que son parte de cualquier consulta médica, y que son muy importantes, se empezaron a poner en marcha a mediados del siglo XIX en Londres. O sea, no tienen tantos años.
Qué impresionante.
Hasta ese momento, la gente no sabía qué tenía.
No, impresionante. Impresionante, por eso te digo, en poco tiempo la explosión vertiginosa de la tecnología y la invención humana en todos los planos. Pero ojo, nos pone a los individuos en desafíos también grandes.
Sí, y a los estados.
Los estados, a las ciudades, a las comunidades.
Porque
a las
cómo regular, ¿no? Ciertas cuestiones que están apareciendo.
Hoy estaba hablando con un colega del tema de Francia, que lo habrán visto, una brutalidad, es un policía que... mete un tiro, no importa, una persona que irme, pero está generando una convulsión social como... Sí, había los chalecos amarillos, que eran problemas sociales, ¿no? De los problemas con China, con la producción. Pero hoy cualquier cosa te dispara un evento que a la... Y la tecnología, parece que los tipos, las famosas revoluciones estas que subieron el mundo árabe, ¿no? ¿Se acuerdan? En la época de los commodities, en 2008 una crisis muy grande... Y una, consecuentemente, una suba de los alimentos. Eso generó en Túnez, en Egipto, primero empezó. Y que a través de la tecnología, los tipos hicieron caer a Hosni Mubarak, es un tipo que había estado un dictador de 30. A través de la tecnología se concentraban, se movían. Entonces, guarda que eso hace que también los gobiernos y el control convencional que uno está escrito en las leyes, en las constituciones, se pone en tela de juicio.
Leo, nos quedan 5 minutos para la charla. ¿Qué le dirías a un consumidor que está escuchando por primera vez todo lo que vos tenés para decir y que quiere saber sus derechos y tener plena conciencia de lo que debe hacerse respetar frente a alguien que quiere avasallarlo? ¿Qué sería el mejor consejo que le podés dar?
Hoy no nos podemos así porque vamos a referenciar todo el tema que arrancamos de la inteligencia. Hoy el señor googlea, el cliente, el consumidor, el ciudadano, tiene cualquier problema, lo pone en Google. Tenés, che, te sirve un granito, vos ponés, así como si tuviste un problema con tu proveedor, fuiste al supermercado, tenés un problema con la garantía, vos lo primero que haces es googlear. La red tiene de todo, tiene información muy útil y muy expandida, tiene muchas cosas, viste, y lo llaman los españoles, dicen bulos, cosas que no son así. Entonces hoy existe, primero, saber que hay derechos, porque hay una constitución, hay unas leyes especiales, en eso sí, así como se avanzó estos últimos 30 años en la tecnología, también en el tema de derechos, eso se llaman, los nuestros se llaman derechos de tercera generación, ¿no? Son después del orden social básico, que es una constitución, unas leyes, vienen las cosas de sintonía fina, las tenemos ámbitos donde nos pueden recibir, asesorar, hacernos audiencias de conciliación, que siempre decimos, todo lo que es la faz preventiva y todo eso. Es bueno asesorarse bien porque, ya dijo, el mundo es moderno, es diverso y trae muchos desafíos. Entonces, lo primero es asesorarse bien. Podemos buscar en Google como una idea aproximada, después nos van a traer direcciones, asociaciones de consumidores, oficinas públicas, municipales, nacionales, provinciales, donde nos pueden, tenemos un problema, un contrato, compramos algo en un comercio y tuvimos un problema. Tenemos un asesoramiento y nos pueden decir, mire, acá puede hacer esto, esto o esto. Perfecto. Y ahí, por suerte, no hay que pagar en principio. Y entonces uno puede obtener una respuesta satisfactoria, resolver un problema de nuevo. Uno quiere, esto es otra cosa de la tecnología. Los jóvenes más, casi todos lo queremos, queremos todo ya. Ya. Vos, si vos al tipo le decís, te voy a hacer una audiencia y en 30 días, ¿qué? 30 días va a discutir, me quedé sin tono ayer y estoy llamando a la telefónica, a la empresa, no a la marca. Y no tengo teléfono. El tipo quiere todo instantáneo, ya, tiene que ser. Entonces, bueno, hay mecanismos donde uno le manda, las empresas, hay referentes, pueden mandar un llamado telefónico, un WhatsApp, un mail. Che, esta persona tiene este problema. Hay empresas, hay entidades que hacen gestiones preliminares. Entonces, la respuesta es rápida y la gente, de nuevo, no es magia ni... El mundo vivimos, ya dijimos, muchas veces lo dijimos, una sociedad que tiene muchos problemas para el consumidor. Entonces, hay un montón de ámbitos y hay un montón de, entre comillas, soluciones que están a la mano del consumidor y que no es que tenés que ser millonario ni nada. Hoy, al alcance de un teléfono, tiene todo el mundo, el contacto se puede hacer, es gratuito. Y entonces, lo primero es, antes de hacer cualquier cosa, decir,
y con instancias virtuales también, ¿no? Eso es importante.
Hoy instancias virtuales que te permiten desde la oficina, desde la casa. Entonces, todo eso, ¿ves? Eso el otro día decían, fuimos con un colega a tribunales, no hay nadie. ¿Por qué?
Ah, no hay nadie, es vacío. ¿Viste?
Pero, sí, sí, claro,
sí, es el desierto.
Y eso fue la pandemia.
La pandemia, ¿verdad? Y la incorporación en el Poder Judicial de la tecnología.
De la tecnología.
Claro, pero claro. No se hubiera...
Producto de la pandemia.
No se hubiera acelerado como se aceleró. Entonces digo, todos los ámbitos cambiaron dramáticamente. Pero está bueno que la gente usar la tecnología nuclear existe hace muchos años. Puedes hacer radionuclidad nuclear para hacerte un estudio médico y salvarte la vida o tirar una bomba atómica. Hay que ver cómo usamos la tecnología.
Usémosla bien.
En nuestro favor, exactamente. Entonces, no hagamos todo lo que nos dice Google. Hay gente que se puso a escribir una carta de documento porque vio que en internet le decía, no, pará. Hagamos consultas y sepamos, pero hay remedio para muchos de los problemas que nos aquejan como consumidores.
Buenísimo. Gracias por haber venido hasta aquí esta tarde a la
radio. Voy a poner a estudiar lo del GPT bien, el GPT.
Para una próxima
entonces,
charla.
Entonces la próxima no traigo la solución de algo.
Buenísimo, buenísimo. Leonardo Lepíscopo, especialista en Derecho del Consumidor, visitándonos en esta tarde a tu servicio. Se nos terminó el tiempo, Blanco.
Y bueno,
nos tenemos que ir hasta
el próximo
martes.
Un lujo que nos
hemos
dado.
Y claro, sí, es muy lindo recibirlo a Leo siempre. Gracias.
Gracias.
Hasta
a vos.
La próxima. Gracias a
Ceci
Musioli por la producción, a Ricardo Piñero por la puesta en el aire y gracias a ustedes por escucharnos cada martes. Hasta el próximo. Buena semana.
Consolation in his hand, and he prays that he won't need it, but he keeps it by his side, waiting for the face up and the answer in her eyes. All while the music's playing, a backdrop serenade. There's only one point of view to be doing the things that lovers should do. Some disgrace, the blue western denim, the east coast razor edge, European fashion, the leathers and retreads. On while the music's playing, backdrop serenade, only one point of view to be doing the things that lovers should do. Ooh.
that others should do.
Nos acompañaron Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta aquí, a tu servicio. Los esperamos el próximo martes a la 1 de la tarde por FM Amadeus.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note.